Anteriormente, en un bonito cadáver.
Y a un paisano que tenía de confianza, le digo a ese compi, digo, voy a secuestrar a los guardias para fugarme. Digo, ¿te enganchas? Dice, ¿pero cómo? Dice, ¿tenemos cuchillo? Digo, no, digo, yo tengo un cacho hierro, pero le voy a poner un cacho palo de escoba con celofán. Digo, no se lo enseño, se lo pongo en el cuello y ya está.
Un vis-a-vis es una hora, hora y media.
¿Y tiene cierta intimidad o...?
Pues la intimidad de que el carcelero sabe que está ahí, intimidad de una cama asquerosa, intimidad de dos en un sofá asqueroso.
Entonces a mí cuando me sueltan en mayo del 83, pues eso, aguanto bien hasta junio porque trabajo con la familia y entonces ahí ya me desmadro otra vez porque me voy con una amiga, ya pillo otra vez coca, pillo caballo y otra vez me pincho y entonces pues otra vez me vuelvo a enganchar.
Nada puede frenarme yo. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa, muere joven. Y harás un bonito cadáver.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 4. El virus.
Habíamos dejado las historias de Daniel Rojo, de Javier Ávila, del Pere y de Anchi en la cárcel o en el reformatorio. Sus vidas hasta ese punto ya habían pasado por diferentes fases y habían llegado a un punto de inflexión en el que la delincuencia y la droga parecían no poder ir a peor. Sin embargo, aún no han tocado fondo.
En este capítulo veremos que las cosas, incluso cuando peor van, pueden empeorar. En los 80, drogas, delincuencia y cárcel era un cóctel que habitualmente llevaba a una condena aún peor, el SIDA.
Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición.
¿Cuándo te diagnosticaron el SIDA?
En el 89.
¿Te acuerdas también cómo fue?
Sí, eso no lo olvidaré jamás. Me dijo el tío, me llamaron por teléfono, no me quisieron decir nada, me había ido a hacer unas pruebas porque quería tener hijos y tal, y me había hecho unas pruebas y estaban bien, pero yo no estaba bien. Y entonces me dijeron que acababan con el tratamiento, lo dejaban a medias porque tenía algo, que fuera la consulta, ¿vale? Imaginaros. Pasaron 2 días, además, 2 días. Y claro, mi hermana se vino conmigo con un pedazo de barriga y subiendo por Reina Victoria, porque fue allí en Cruz Roja. Ella lo sabía, mi hermana sabía, o sea, aquí no se libra nadie, están todos, pero no me comentó nada. Y cuando llegamos allí, digo, vengo porque me habéis llamado. Dice, sí, pero tú no pases, que pase tu acompañante. Digo, ¿cómo que yo? Y pasó mi hermana y le dijo el médico así, tu hermana tiene el SIDA. Y el SIDA es una enfermedad que va al sistema inmunitario y la va a dejar a cero, porque de hecho tiene 100 y pico T4, no tiene defensa ninguna, no tiene plaquetas, no tiene nada. Y nada, pues a esperar 6, 7, 8 meses. Ah, imaginaros, mi hermana ni respetó su tripa, ni respetó nada. Cuando salió me dijo, tiene SIDA. Oh. Se habían muerto todos. A mi alrededor se habían muerto todos. O sea, no habiendo quedado ya nadie, tío. Y dije, bueno, pues me voy a morir.
Una nueva enfermedad hace acto de presencia en nuestro país sin que por el momento se conozca con certeza ni su origen, ni la forma de transmisión, ni por supuesto y consiguientemente se tenga un tratamiento adecuado para ella. Esta enfermedad se denomina por el momento síndrome de deficiencia inmunológica adquirida, o más brevemente dicho AIDS, A-I-D-S. Parece ser causada esta enfermedad por un virus no identificado, pero que se manifestó de una manera activa en la costa oeste de Estados Unidos en el año 1980, que se extendió lentamente por todo el país y que terminó alcanzando al continente europeo en el año también 1980, a finales de este año.
34 millones de personas han muerto en el mundo por culpa del SIDA. Actualmente hay otros 36 millones que están afectados por este virus. Durante los años 80 la enfermedad era mortal y luego, a lo largo de los 90, empezaron a desarrollarse tratamientos. En 2007 se llega a la pastilla única y hoy en día se ha logrado una cronificación de la enfermedad en los países desarrollados. En otros lugares, especialmente países africanos, el SIDA sigue matando a unos 2 millones de personas al año.
Yo soy VIH desde el año 89, que me lo dijo Mengele en Puerto Santa María. Me hicieron analítica, yo todavía estaba muy verde, y me vino una tarde. Me dice: Ávila, que tiene usted el SIDA y se va a morir. Digo, si yo tengo SIDA y me voy a morir, tú te morirás del SIDA, del SODO, de lo que sea, nos vamos a morir todos. Y a mi compañero Jacobo Santa María también se lo comunicó así, que me acuerdo que me picó a la pared y me dice: ese niño que te ha dicho Mengele. Digo, nada. Digo, ya te dice, nada. Al rato, no, paseándome en su cena, ese niño no te ha dicho nada en Mengele. Digo, nada, digo, está tonto. Dice: dice que yo tengo SIDA, a morir. Dice: no, he hecho lo mismo. Pues entonces yo soy portador del VIH. Y hasta que me empecé a medicar, cuando conocí a Anchi hace 4 o 5 años. Yo nunca me mediqué en la cárcel con antivirales, porque tenía los niveles normal y ellos querían que me medicara. Y siempre me negué. Lo que pasa es que llegó un momento en el cual ya lo vi muy claro, con ganglios, muy delgadito, y dije: nada.
¿El estigma tú cómo lo has vivido?
Cuando me puse a trabajar muy mal porque las historias se me acababan. Claro, llevaba todos los brazos llenos de tiritas. Tenía los callos curándose, que tardaron años y años, y ni se curaron siquiera. Y claro, me ponía tiritas. ¿Y qué te pasa? Pues nada, que tuve la meningitis de pequeña y estuve un mes con suero. En fin, chorradas tontas que al final terminas diciendo: pero bueno, ¿y por qué tengo que dar explicaciones? Yo le pregunto a alguien por qué tiene una calentura. Es que yo no pregunto a nadie nada.
¿Y alguna vez te lo has contado?
Nunca he tenido ningún rechazo. Cuando empecé a hacer encuestas al año o así, iba siempre con una compañera, nos caímos bien, iba siempre con ella. Y ahí en Orcasita estábamos revisando una encuesta y sentada la digo: Yoli, si tuvieras una amiga que tiene SIDA, dice, la querría más. Y nos pegamos los 15 años currando juntas. Sí.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.
En diciembre me volvieron a pillar y desde esa ya pues pago 4 años más. Ahí me tiro en esos 4 años, ahí me detectan el SIDA, ahí... yo me acuerdo que cuando es el 84 ya llevo un año por ahí y estoy bastante solo y... Esta vez no he entrado con mucho dinero, ¿sabes? No me ha dado tiempo a hacer todo el dinero que había hecho en los otros años. Estoy jodidillo y bueno, incluso creo en montar una familia. Me medio enamoro de una chica que me trae mi madre a las visitas, ¿sabes? Pero hostia... En aquella época muere el Rod Jackson, empieza lo del SIDA...
El galán de los 50, paradigma de la virilidad, murió a consecuencia de esta enfermedad que afecta fundamentalmente a los homosexuales. También los hemofílicos y heroinómanos son presa fácil de la llamada peste del siglo XX. Hudson fue a mediados de año al Instituto Pasteur de París con el fin de probar una nueva droga. Fue demasiado tarde. En este instituto se continúa investigando para lograr una vacuna que salve la vida a los afectados por el SIDA. Un mensaje dirigido a sus amigos de Hollywood y leído por Burt Lancaster se convirtió en el epitafio de Rod Hudson.
Me han dicho que hacer público mi diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha ayudado a que este acto sea un éxito. También me han dicho que la cobertura informativa de mi propia situación ha aumentado el interés internacional sobre la gravedad de esta enfermedad en todas las áreas. No me gusta estar enfermo. No me gusta tener el SIDA. Pero si esto va a ayudar a otros, puedo al menos saber que mi desgracia ha sido útil.
Y ya en la cárcel hacen unas pruebas y... y el 97% de los reclusos damos positivos, ¿no? Entonces, claro, cuando ya me entero que tengo el SIDA, pues ya se me va las ganas de tener una familia, mando a tomar por culo a la niña aquella y empiezo otra vez a hacer una vida dentro de la cárcel delictiva lo más posible. Pues que el bicho se me iba a comer, se me caerían las uñas, el pelo. Bueno, estaba con 11 T4, ¿eh? No tenía. En aquel momento me decían que tenía menos defensa que el Barça. En aquel momento era muy, muy malo entonces.
Porque ahora no me preocupo, me cuido, pero no me preocupo. Ya no pienso si mañana no voy a vivir. Es que me da igual. Es que vivo el hoy y el presente. Me he pegado 30 años o 35 años de mi vida pensando, mañana no voy a estar. O sea, y me ha jodido la vida.
¿Te ha jodido más?
Pues sí.
¿El SIDA que la droga?
Mucho. Porque vivo con muy poquitas defensas, pero deben de ser pocas y bien avenidas porque vivo así desde siempre. Luego también la hepatitis C quizá fue peor. Lo que pasa es que como el SIDA lleva tanto tiempo conmigo, pero la hepatitis C me dejó cirrótica, o sea, yo tengo cirrosis, ¿vale? En estadio F4. ¿Quién tiene el derecho de joderme a mí así la vida? No a mí. Jodérmela a mí, que estoy aquí y sigo viviéndola. Pero imaginaros el destrozo que ha hecho a toda esa generación, a esas dos generaciones, y que todavía nadie se ponga las pilas con nada. En fin.
Son los viejos amigos que se fueron al país de la muerte sin billete de vuelta solo porque buscaron el placer en los cuerpos.
Para Anchi, Daniel y Javier, el SIDA se ha presentado como una puerta más que se ha cerrado. Y aún así, incluso en medio de estas vidas que parecen irreparables, suele parecer un rayo de luz, pequeños resquicios de acción, de discurso, en los que se intenta aún dar sentido a todo lo que está pasando.
En el próximo capítulo.
Entré en la enfermería, me quedé con las llaves para que no diera la droga, evidentemente, y me hice con 9 rehenes. Yo no quería más. El Larry, el otro, que no, niño, digo que no, que no.
Empecé a poder vivir esa infancia que no había vivido, porque yo en la etapa de Getafe de mis padres vivía como un adulto. La policía te trataba con tal odio que, bueno, pues me han hecho miles de putadas, ellos a mí y yo a ellos.
Yo me fui con el chico, con mi noviete, a ir al cuartel a ver si podía escaparse. Y nada, consiguió escaparse, buscamos a mi amiga por la playa y no la encontramos.
¿Y dónde estaba?
Mi primera adicción fue la adrenalina. La segunda adicción, el dinero. Por eso empezó todo.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.